En Hispanidad Radio, Templo de Cano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en Templo de Cano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Douglas MacArthur fue un general norteamericano que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Es el militar más condecorado de los Estados Unidos y se le atribuye una frase que hoy nos va a venir muy bien: las normas están para romperlas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, romper nuestras normas semanales. Siempre dedicamos la mayoría del tiempo de nuestra tertulia al tema deportivo y los últimos minutos al tema institucional. Hoy el tiempo se distribuirá de forma distinta. Y no porque el tema deportivo no merezca tiempo y atención, sino todo lo contrario. Continuamos en descenso por méritos propios, ya quedan solo 13 jornadas, 5 semanas sin ganar, y este grupo que se veía tan igualado empieza a romperse en dos. 9 equipos que parece lucharán por los puestos de ascenso y otros 11 que al menos, de momento, pelearán por no bajar al pozo más profundo de la Segunda Federación. Desde que llegó Íñigo Vélez se ha ganado un partido, se ha perdido otro y se han empatado 5. ¿Tendrá algo que ver su sistema de 5-3-2? En una liga que se premia el triunfo con 3 puntos, los 12 empates que lleva el Real Club Recreativo de Huelva, unido a las 5 pobres victorias contra el Intercity, el que menos ha ganado en la categoría, le pinta un panorama, digamos que muy complicado. Como hemos dicho antes, tenemos ganas de hablar del tema institucional, que parece que ya se vislumbra un horizonte mucho mejor, que por fin a partir del 26 de marzo va a llegar la estabilidad al club. Así que vamos a presentar rápidamente a los amigos que nos visitan hoy. Antes de nada, lamentar la ausencia de Adolfo Morales Breva por un problema sin de última hora. Anoche posiblemente haría algo que no debiera y hoy pues tenemos que lamentar su ausencia. Nos ha comentado que nos portemos bien, sobre todo a nuestro amigo Paco Látigo Regel, que se controle. Así que buenas tardes, amigo Paco.
Buenas tardes, un saludo para todos y en especial para Adolfo, que se recupere lo antes posible.
Así muy muy brevemente, con estas nuevas noticias, ¿cómo lo has recibido?
Bueno, yo soy muy escéptico todavía en el tema. Yo ya necesito firmas ante notario para creer. Ojalá sea así. Teníamos la fecha del 24 de febrero, ahora tenemos la del 26 de marzo, esperemos que no tengamos una del 20 de abril, como decían los celtas cortos. Entonces, que se solucione, que sea verdad y que pensemos solo en fútbol, que creo que esta afición ya lo merece.
También tenemos a Juan Carleo, como toda la semana gozamos de su presencia. Yo quisiera preguntarle, como entrenador, ¿por qué un equipo empata tanto? ¿12 empates de 25? ¿Es por casualidad o...?
Bueno, yo creo que mayormente puede ser casualidad. Desde que este entrenador ha llegado, lo primero que ha intentado por todos los medios, viendo la situación que estaba el equipo, era no perder. Y como nosotros decimos aquí, hay un dicho que dice que la casa se empieza por los cimientos, ¿no? Y lo primero que se tiene que intentar por todos los medios es encajar goles. Y a partir de ahí, intenta marcarlos tú. Hasta ahora está funcionando bien el tema de que no nos marcan goles, sobre todo últimamente, pero nos cuesta mucho trabajo llegar arriba. ¿Cuál es el problema? Que para un día que marcamos 3, como fue el día de Villarreal, tenemos la mala suerte que nos marcan otros 3. Entonces, ese empate, para mí, fue un empate malo, porque si tú marcas 3 goles en tu casa y no ganas, ¿cuánto tienes que marcar, no? Esto es lo que se suele decir. Pero por lo demás, veo que este hombre está haciendo un trabajo importante, el equipo cada vez está más asentado. El problema es que si no ganamos de 3 en 3 puntos, con un punto no tenemos solución.
Es muy complicado, está claro. También tenemos a José Luis Mora Camacho, que vuelve después del fallecimiento de su padre. Buenas tardes, amigo José Luis, ¿cómo va todo?
Hola, buenas tardes, pues bueno, ya llevándolo. Muchas gracias porque se habéis preocupado y demás, y habéis puesto mucho interés, y os lo agradezco a todos, a ustedes y a los compañeros. Y a Adolfo, que se recupere, y su hija también pronto.
Y la voz de la experiencia, curtido en mil viajes siguiendo al decano, nuestro amigo José Luis Tenor. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, amigo.
¿Influye tanto jaleo en la parte deportiva o son excusas cuando un equipo no gana?
Bueno, yo pienso que la parte institucional no decisiva, pero sí importante. Yo estoy seguro que sin querer, porque el futbolista posiblemente cuando esté en el campo se olvide de eso, pero la previa a los partidos y la situación durante la semana en la que vive un equipo, que esté tranquilo, que esté sereno, que sepa que no tenga la incertidumbre que se tiene hasta, pienso que la noticia que tuvimos ayer, yo pienso que algo tiene que servir para dar alguna fuerza a los jugadores. Jugadores que sí, yo creo que el problema principal del equipo es que no tiene excesiva calidad. Es un equipo más de la categoría. Pienso que no tan baja la calidad como para temer por el descenso, pero las circunstancias a día de hoy dicen que el descenso lo tenemos cerca, no, que estamos en él prácticamente toda la temporada. Y estadísticamente está comprobado que un equipo que se lleva 21 jornadas en descenso, en un porcentaje altísimo, no se salva. Espero que el negativo no sea eso, pero indudablemente la parte institucional, que la que ahora vamos a tocar al principio, pienso que va a ser importante. Yo estoy bastante contento con la noticia que ayer recibimos. Está claro que hasta el rabo doctor, ¿no? Y hasta no se firma en tu notario, pero yo no pienso que los compradores, los inversores que con tanta ilusión dicen que han venido, puedan en un momento determinado romper este pacto, este precontrato que ya tienen firmado, ¿no? Aunque si el equipo se pone en descenso y dentro de 4 semanas, que es cuando se va a firmar el cambio de junta de accionistas y demás, yo creo que junta de accionistas, no junta directiva, ¿no? Yo pienso que me daría miedo, que no es que piense que se vaya a romper el pacto, pero me daría miedo. Por tanto, vamos a intentar estos 4 jornadas salir de ahí y al menos sumar la mitad de los puntos que tenemos que jugar estos 4 jornadas, siquiera la mitad de los puntos, porque yo creo que el recreativo no está preparado para estar ahí abajo. Así que ahora seguiremos comentándolo, pero estoy contento con los resultados de ayer, con la noticia de ayer. Rápida, todo corriendo, del colombino nos fuimos allá arriba. Tú estabas allí. Adolfo, el hombre, también estaba, que no estábamos acostumbrados por visto a estas líderes. Que hablando de Adolfo, me imagino que lo que le habrá pasado será que anoche la cena que le dio en terminada tertulia que estuvo, se sentaría más, ¿no?
Vaya por
pudo haber sido. Bueno, que te mejores, Adolfo, que te mejores.
Vale, pues. Eso le pasa por irse a sitios que no. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario de la actualidad deportiva. Un ratito hablamos de él y la mayor parte del programa lo dedicamos al otro tema que la verdad es que, bueno, que es el más interesante ahora mismo. Así que comentamos el último partido, las impresiones que sacamos del tema deportivo, del partido, las sensaciones.
Paco. Yo creo, en mi opinión, que el partido refleja bien a las claras el bajo nivel de este grupo segundo de Primera Federación de esta temporada, ¿no? Dos equipos en las antípodas clasificatorias, un recreativo que por desgracia está en los puestos de descenso, un Antequera que venía al líder, que parecía que venía el Bayern Múnich, y
4 semanas sin ganar el Antequera, ¿eh? Antequera,
claro, no, y el Algeciras también llevaba varias semanas sin ganar y sin cobrar. Y al final, dos equipos con necesidades muy diferentes, pero necesitando esos 3 puntos clave, pues salen a no perder, salen a que no pase nada. El espectador paga una entrada por ver un espectáculo y el protagonista se dedica a que no me equivoquen las letras. y ya está, y con eso salvo el día. Creo que hemos perdido una gran oportunidad de tener un equipo medio en condiciones de estar arriba y ya te digo que...
Decepcionado del partido también. ¿Le esperaba mucha más intensidad o...?
Claro, el Antequera al final perdió el liderato y el Recreativo sigue los puestos bajos, con lo cual un empate que no le servía a nadie y sin embargo parecían tenerlo firmado horas antes de jugar ese partido. Yo sinceramente no lo entiendo.
Eso pasó en Algeciras, fui testigo, a los 5 minutos de partido, el portero de ellos fue a coger un balón y le dijo a los recogedores de pelota, que estaba allí junto a mi lado, tranquilo, a los 5 minutos. O sea que ese partido, en base a lo que usted está diciendo, de inicio, porque el Recreativo, el empate no era del todo malo. Claro. Lo suyo hubiera sido ganar, pero el empate, al final resultado que no fue tan malo, ¿no? Según palabra de entrenador, y bueno, los que estábamos allí nos quedamos medianamente contentos. Pero este partido, se puede estar seguro que se salió al empate. Indudablemente, cuando se sale al empate, una vez te gana, otra vez te pierde, ¿no? Pero este partido se salió al empate. Y la verdad es que ni a la gestión ni al Recreativo le venía bien empate.
Juan. Hombre, yo pienso que los equipos que vienen al Estadio Colombino les asusta el ambiente, ¿no? Sea el que sea. Venir, hay que pensar que este es el Santiago Bernabéu de esta categoría, ¿no? Entonces no es lo mismo jugar en Algeciras, con todo mi respeto, ni en Sanlúcar, ni en ningún sitio de eso, a no ser que sea el Hércules, como vamos hoy el domingo, que vamos a un magnífico estadio, o el Murcia. Los demás estadios son... no tiene nada que ver con el Estadio Colombino. Con lo cual, el que viene aquí, no solamente el entrenador, sino también los mismos futbolistas, cuando están calentando, ven el ambiente, ven el estadio, ven aquello, y ese respeto lo tiene. Luego ese respeto, si las cosas no salen bien, se pierde en el terreno de juego, pero de principio se tiene.
¿Influye más el estadio que el equipo contrario?
Pues sí, porque después el futbolista se da cuenta de que este equipo no es lo que yo pensaba, vamos a ganar, ¿no? Pero eso viene después en el transcurso del juego. Y el entrenador, el entrenador del Antequera, lo primero que vino fue a dominar el balón, a dominar el juego, a que el contrario no le llegara arriba, cosa que en el primer tiempo sí tuvimos un par de ocasiones que pudimos hacer gol, pero después la segunda parte ya será debido al esfuerzo que hizo el Recreativo, que hizo un esfuerzo muy grande, y ellos también manteniendo el balón. La segunda parte fue tediosa, vamos, era la segunda parte fue un partido... para, bueno, como diciendo, mira, vamos a firmar lo que todo el mundo piensa, no vamos a firmar el empate, y así ninguno de los dos salimos. Y como dice José Luis, al Recreativo le venía muy bien no perder este partido. ¿Que le venía mejor ganar? Por supuesto que sí. Pero el perder, es que tiene en cuenta que si el Recreativo no hubiese sumado 3 puntos en los partidos estos que ha empatado, estaría prácticamente casi el último con el Intercity, vamos.
Ten en cuenta de que, o sea, con Íñigo Vélez, de los 7 partidos, de 21 ha conseguido 8.
Sí, así 8. Es. Pero, 8 de 21, pero si hubiésemos seguido en la dinámica anterior, ¿cuánto hubiésemos conseguido?
Eso, por resultado,
siete, no, lo mejor.
Por resultado, siete. Yo creo que igual, ¿eh?
Son claro,
otra cosa es que el juego haya cambiado algo, que yo no estoy seguro que haya cambiado tanto, pero bueno, por resultado creo igual, ¿eh? Porque hubo una racha en la que puntuamos, la única vez que hemos puntuado seguido 3 o 4 partidos, y casi que nos creíamos que nos podíamos enganchar arriba. Sí. Y ya luego vino otra vez, precisamente recién llegado
Íñigo,
¿no? Nos pensamos que el equipo se podía enganchar arriba, pero porque ganamos, me parece que fue el primer partido, y empatamos segundo y luego perdimos el tercero. Entonces en la situación,
pero que tú no ves los resultados evidentes, que no hay mucha diferencia entre la época de Abel Gómez y de Íñigo Vélez.
Juan sabe esto más que yo desde abajo no veo tanta diferencia. Yo precisamente en este partido, que está bien, coincidimos todos, coincidir que fue tedioso la segunda parte, yo sí te digo que llegamos cuatro veces por la banda izquierda. Yo estaba allí y yo en el momento yo tiré mi fotografía 4 veces en el segundo tiempo, 4 centros al área en el que no hubo ningún remate, que fue cuando ahí tenía que haber salido Almero antes, porque Almero es el sitio donde se mueve Almero.
No cuenta con Almero. Es evidente que no cuenta con Almero.
Por eso te digo que en el segundo tiempo, siendo un partido tedioso, que lo fue, pero vimos el mejor Camará, entre comillas, que tampoco fue un lejos contra todo el mundo, pero fue para mí, creo que lo mejorcito, y cuatro centros laterales en el que es que no se remató ninguno, no se remató ninguno. Por tanto, hay muchas cosas que están fallando que yo creo que tendrán que mejorarlas.
El equipo donde no hace daños es por las bandas. Si tú tienes un delantero solo en punta, tú necesitas que ese futbolista le lleguen balones, no tienes que nutrir de balones, porque ese futbolista se supone que es el que está arriba y el que tiene que rematar.
Pero que se centraron cuatro veces.
Resulta que los dos futbolistas que juegan en banda, a pesar de no ser defensa, porque tanto Celu como David, si no son defensas, pero no suben hasta la línea de fondo, ni llegan hasta el borde del área y ponen un balón.
Pero ¿por qué no se fiende su espalda?
Claro, es que ese es el problema.
Ese es el problema de jugar con 5-3-2, que lo hemos dicho siempre.
Ahí está.
Que yo me voy para arriba sabiendo que tengo la espalda cubierta. Y en este caso ellos saben que no termina de estar cubierta.
Pero la última jugada del primer tiempo nos cogieron...
Ah, claro, ya está.
Nos cogieron que... Vamos, un milagro. Una gran actuación de...
Esa jugada fue muy parecida al gol que nos hizo el Betis Deportivo. No sé si os acordáis.
Correcto.
Así es. Y nos coge a la contra y bueno, ya cambió
el... Jesús Rodríguez, delantero del Betis.
Bueno, yo fíjate tú hasta dónde llegaría el entrenador, que en el descanso quita al delantero centro, que todo el mundo pensábamos que era porque como tiene una tarjeta y se había peleado con todos los defensas y tal, pero después lo escuchas hablar en la rueda de prensa y dices tú, bueno, pues no lo ha quitado por eso. Lo ha quitado por meter un centrocampista más en medio campo para poder dominar el medio campo. Y Luismi, que es un futbolista que era el media punta,
el número
7, el capitán del equipo.
Vale.
Era el futbolista que cogió, lo metió de falso delantero, jugó sin delantero nato, y metió otro futbolista más en medio campo para dominar el centro del campo, que fue cuando ellos ya empezaron a dominar un poquito más. En lo cual yo vi calentar a los futbolistas, digo, este hombre va a sacar dos delanteros porque va visto que el equipo ya, no, el recreativo no llega y quiere ganar el partido. No, los cambios que hacía era para sostener el medio campo, y fue lo que me extrañó. Se supone el respeto que se le tenía al equipo. Sí. Quizás porque como hay tan poquita diferencia entre los equipos de abajo, vamos a dejar ya la Antequera, entre los equipos de abajo, quizás es porque ganar un partido o perderlo te puede suponer subir dos puestos o tres. Y entonces todo el mundo está intentando por todos los medios que no le hagan goles. Nosotros para salvarnos y el Antequera para no perder la cabeza. Con lo cual, una jugada tonta, yo recuerdo que el año pasado cuando fuimos a Madrid a jugar contra el Atlético de Madrid y contra el Castilla, que ganamos los dos partidos, fueron en dos jugadas puntuales, en dos aciertos, en dos remates, una rebujina, pom pom, para adentro, y fueron aquella racha que cogimos y ganamos 7 partidos seguidos. Eso nos está dando este año. Es que a veces el partido se decide en 4 cositas que te sale, porque cuando las cosas salen bien, el futbolista se atreve a hacer cosas que normalmente no hace. Pero cuando las cosas salen mal, el que lo hace bien hasta se atreve menos todavía.
Claro.
Porque teme fallar, teme quedar mal. Y eso es lo que le está pasando al equipo. El equipo lo que no quiere es perder, porque sabe que sumando un punto aún tiene opciones, aunque cada vez quedan menos partidos. Pero que perdiendo no tiene ninguna.
De hecho, hay un remate de Luis Alcalde. Que yo creo que él, cuando va el balón por el aire, piensa, como le dé como yo quiero, la voy a sacar del estadio. Sí. Y le dio con el interior tan sudado que al final se le echó las manos al portero. Y era el miedo al fallar, ¿no? Que es lo que tienen ahora mismo muchísimos jugadores.
A mí lo que me preocupa, entre comillas, es la falta de ambición del equipo. Yo, el partido de... Me decepcionó mucho el partido de Algeciras. ¿Por qué? Porque hubo un momento que es que el Algeciras, minutos 70, 75, el equipo estaba mal, un equipo que venía de perder 3 partidos, 2 meses y medio sin cobrar los jugadores, y el equipo lo veía yo, y no entiendo en ese momento por qué no fuimos a buscar el ganar el partido. Porque ese partido era clave para nosotros, porque la liga del Algeciras es la nuestra. Ya la del Antequera no. Yo un empate con el Antequera hubiera estado bien si se hubiera ganado el partido de Algeciras, que yo creo que es el que teníamos que haber tenido más ambición, porque es el equipo de nuestra liga. Y bueno, menos mal que empatamos y tenemos el gol a Verac, que eso va a ser muy importante, porque puntito puntito parece que un empate no es nada, pero va a haber mucha igualdad. El año pasado, si no recordáis mal, el Atlético Baleares se quedó por gol de no descender, y hubo 7 equipos que se quedaron por un punto del descenso. O sea, este año va a ser igual. Entonces, mientras que el equipo no se venga abajo y el equipo esté aguantando ahí, que yo creo que es muy importante, aunque dice José Luis que bueno, el Recreo está acostumbrado ahí, yo creo que esta temporada es diferente. Llevamos 7 meses en descenso y el equipo, para como está, los cambios de entrenador que ha tenido, el tema institucional, yo creo que el equipo se está manteniendo bien. Yo creo que este entrenador está haciendo las cosas bien con el tiempo que le han dado. Yo lo veo un entrenador valiente.
No, actitud,
yo a los jugadores lo veo,
la actitud de los futbolistas es totalmente,
la actitud de los futbolistas, claro. Veo un buen vestuario y llevamos 7 meses ahí. Yo cuando se meta Algeciras, se meta en otro equipo que no han estado todavía, yo creo que le va a pesar las piernas también. Y yo creo que de abajo arriba, yo creo que si se nos dan un par de partidos bien y salimos de ahí, yo creo que ya no nos vamos a meter. Yo creo que no.
Eso que tú estás diciendo, siempre decimos, en cuanto se gana un partido, ya salimos.
Pero sí, claro.
La cosa es que pasan los partidos, sí, que ya quedan 13, es que, esta temporada, que no se gana.
Esta temporada no es la temporada pasada, donde estaba Málaga, Córdoba y Castellón, que eran equipos muy superiores, y entonces iban ganándole, ganaban muchísimos partidos. ¿Qué pasa? Que este año se ha igualado todo y hay muchísimos empates. Los equipos no quieren perder, quieren sumar. Salimos con unos sistemas de juego a tener portería cero, a tener portería cero, a ver si cogemos una. La mayoría de los goles son a balón parado, segunda jugada. O sea, muy raro de que tú veas una jugada donde haya 5 o 6 toques, donde haya un desborde, donde haya una jugada elaborada. Hay muy poca elaboración. Los equipos es para no perder nada en el centro del campo, que no me hagan una contra y a ver si pillo alguna.
Al Recreativo es muy difícil hacerle un gol por medio. Sí. Por el entramado que tiene, aparte de los 3 centrales, el doble pivote y los 2 medias puntas, tienen en cuenta que tiene 4, tiene que salir primero de los 2, como se queda el delantero centro solo,
un abandonado en una isla,
tiene que salvar primero los 2 medias puntas, luego se encuentra con los dos pivotes defensivos y luego con los 3 centrales. ¿Cuál es? Por eso también es muy difícil que el Recreativo haga daño por banda, porque no tiene nadie en banda.
Aprovechando que tú dices eso, lo de que está muy bien defensivamente, hay un dato que dice, bueno, que no tiene que ver con este entrenador, que el Recreativo no gana fuera desde el 5 de mayo del 2024, en el campo del Intercity 0-3, o sea que estaba a punto de hace un año, que no mete un gol fuera, que no mete un gol, desde el 15 de diciembre, que no mete un gol fuera, que está muy bien, que tu portería la deja cero, estupendo, y ya con eso no pierde, pero es que desde el 15 de diciembre no mete un gol fuera.
Ese es el fallo del equipo, es que se supone que si yo voy a marcar 2 goles y el contrario me va a marcar 3, termino perdiendo. Entonces lo que empiezo es primero que a mí no me marque, y si yo puedo marcar 1, pero es que es lo que ha dicho José Luis, es que eso lo piensan todos los entrenadores de los demás equipos, mientras que el resultado yo lo tenga a favor, mientras yo no pierda, voy a intentar que en una jugada yo pueda, que puede ser un córner, puede ser una falta, un gol se marca en la jugada más tonta del mundo, un fallo del defensa,
y se recibe también.
Y se recibe también. El portero, el entrenador, lo que quiere por todos los medios es que eso no le ocurra. Que tiene que ser una cosa buena el defender, pero que si defiende y no marca, por supuesto, no va a tener solución. Pero que se empieza construyendo la casa desde abajo, y desde abajo era que no te hicieran goles todos los domingos, ahora no lo están haciendo, y ahora viene la fase en que el equipo tiene que ganar, tiene que marcar.
Pero que los partidos pasan, no, que los partidos pasan y van pasando.
Claro, y es que
uno se gana afuera.
Yo la esperanza que tengo es que tenemos los dos laterales, estamos jugando sin laterales hace ya muchos partidos.
Sí, sí, desde que vino
Trump. Cuando por banda es por donde hay que crear peligro, estamos hablando, ¿no? Entonces, Da Vinci está haciendo lo que puede, Celu está haciendo lo que puede, y Cerrudo salió un partido y no jugó más. Las bandas son importantísimas, no, y más como juega este hombre.
Esos dos futbolistas no llegan nunca a la línea de fondo para poner una pelota,
pero, por eso,
no llegan al borde del área para poner una
pero pelota. Pero Pereo sí, y Alberto López también. Son los dos verdaderos, los dos laterales titulares,
y
titulares. Y luego tenemos la desgracia, vamos a llamar desgracia deportivamente hablando, que Antonio Domínguez no está, no sabemos qué le pasa, no está, pero sí está, y la verdad que es un jugador muy importante en este equipo.
Otra de las cosas que tenemos que no teníamos antes es que físicamente el equipo está mucho mejor, por lo menos corre más que antes, eso está más claro que el agua.
Yo físicamente el equipo
físicamente lo veo muy bien. Entonces, muy bien.
El partido
que podría... Por eso digo yo, el tema de la actitud de los futbolistas es tremenda. Lo que faltaba quizás la calidad, o el problema de llegar arriba es que cada vez que coge la pelota a la defensa le pega para arriba y la manda.
Falta
el equipo no hace transiciones, el equipo no sale la pelota jugada atrás, porque cuando muchas veces se le juega al portero los futbolistas vienen el contrario a presionar, el portero se la quita de encima y le pega para arriba, con lo cual es muy difícil que el delantero, que está de espalda a la portería, la controle, venga a recibirla, la controle desde la huerta, regatea tres defensas y mete un gol. Eso es imposible, no lo hace ni Messi. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el equipo tiene que crear más fútbol en la línea media, pero en la línea media tenemos a un futbolista que trabaja, lo que es lo más grande, y para mí es el mejor todos los domingos, ¿eh?
Es del Pozo.
Es del Pozo. Para mí el mejor futbolista que tiene el equipo, porque además del trabajo que hace, cada vez que llega arriba, llega con ocasiones de gol, y luego es el que presiona, es el que hace la falta, es el que viene a robar atrás. Y muere reventado el domingo. El sábado estaba muerto. Yo creí que le va
por buscarle, o sea, un punto negro del Pozo. De 25 partidos, creo que lleva 12 tarjetas amarillas.
Pero por la intensidad que lo pone.
Pero
la intensidad que le pone al fútbol.
Pero
el domingo lo pudieron expulsar, ¿eh? Le pusieron sacar la segunda tarjeta y echarlo, ¿eh? Y el árbitro ahí se contuvo, ¿eh?
Se aguantó.
Y no está fino con el gol. No está fino, es goleador. El año pasado fue máximo goleador durante la mitad de la temporada. Y es que este año está tirando, pero le está saliendo toda la nube. No está teniendo suerte.
Sí, pero porque no llega fresco
con claridad,
al final.
No llega con claridad.
Claro, ni llega fresco porque lo de correr que se pega, me he visto las estadísticas, el que más corre, el más veloz, entonces lidera todas
las
estadísticas.
Se pelea con toda la gente que corre por delante.
Y de hecho, la ocasión que tiene el Antequera en el minuto 45, él es el que estorba al delantero para que no pueda hacerla. No había ni un defensa, era él. Vino corriendo desde el área nuestra a salvar eso.
Hombre, todo pensamos y sabemos que el mercado de invierno lo hemos desaprovechado.
Totalmente,
cuando otros equipos han fichado 4 o 5 futbolistas.
Intercity.
Y claro, Intercity ahí está en estaba desahuciado y ya lo tenemos ahí.
5 partidos seguido ganando, claro, Ibiza.
Donde se marca la diferencia es de centro de campo para arriba. Porque nosotros en defensa, o sea, con la defensa que tenemos y el centro de campo que tenemos, la portería normalmente la solemos mantener a cero. No, tampoco pasamos muchos grandes apuros. Pero sí es verdad que ahí arriba es donde tenemos una carencia de ataque muy grande. Yo a la Algeciras, dices que te llevas aquí jugando 3 días y no metemos un gol.
Es muy complicado.
El otro día, ¿cuántas ocasiones de gol hicimos? Un par de ocasiones en todo el partido.
Exacto.
Entonces tú sumas Algeciras y el partido, y este último partido antes que era, y de 180 minutos hemos tirado 3 veces a puerta. Entonces así es imposible, porque los goles son los que te dan los puntos. Y los puntos son los que te dan la victoria que necesitamos para salir de ahí.
Entonces, complicado.
Sí, tenemos la portería cero. Vale, yo al principio, cuando vine a la primera tertulia, comenté, no sé si os acordáis, que me recordaba mucho este relativo al San Roque de Lepe, que estaba justamente cuando descendió, que descendió con 17 empates. O sea, un equipo que no perdía, era muy fuerte, no encajaba goles,
pero no
tenía gol y acabó descendiendo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que hay que tener más ambición y de cara al gol. Sí, hombre, yo entiendo que a lo mejor salimos al ataque, como el día del Villarreal B, se ponen 0-2. Y ya luego después cuesta mucho remontar. Y el entrenador, lógicamente, pues habrá dicho, mira, vamos a tener un poquito más de calma, vamos los laterales, vamos a dejarlo un poquito más ahí en medio campo, porque si os acordáis, los laterales eran muy profundos los primeros partidos. Y luego el equipo presionaba mucho arriba. Ahora esa presión ya no existe.
Pero porque Da Vinci no es un futbolista que sea de trote, un futbolista de mucha calidad, pero no es un futbolista que te haya presión. Celu es un futbolista igual, que yo no sé por qué la metió en banda, porque por dentro era un buen futbolista y ahora la metió en banda, con lo cual no es un futbolista de recorrido. Celu no es un futbolista que vaya a defender una pelota en tu área y que a la vez llegue hasta la área contraria y te dé un pase de gol. Son muy difíciles.
Yo a lo que voy.
Tienes que volver atrás.
Si
no sale bien, tienes que volver otra vez para atrás.
Estamos de acuerdo. Sí. Los jugadores han cogido los conceptos del entrenador. Lo que quería el entrenador. El entrenador de primer momento se ha visto el sistema claramente. O sea, está muy claro. Los jugadores tienen las ideas muy claras. Pero los sistemas hay que llevarlos a cabo. Y cuando los sistemas ya no funcionan, o el otro entrenador, el otro contrario, te lo contrarresta, como nos pasó con el Villarreal B, que nos pusieron 3 delanteros con los 3 centrales, como nos hizo el entrado del Ceuta en la segunda parte, porque los demás también juegan, habrá un momento también que habrás que cambiar el sistema.
Está claro.
Si tienes que un 4-4-2 a otro tipo de sistema, pues habrá que cambiarlo.
No, en el momento que te meta, a lo mejor en el momento que te meta un gol y estés perdiendo, pues quitará un central y jugará con 4 defensas. Otra solución no le queda.
Con el 0-0, muchos equipos lo que están haciendo es tocarla en su misma área. Para que los laterales de recreativo suban a presionar y entonces trata de cogerle la espalda. Eso es lo que están haciendo todos los equipos. Y lo que pasa es que hace ya varias jornadas que el recreativo no los laterales no, no suben a esa presión porque saben que entonces cuando le cogen la espalda
lo que cuesta un mundo es la transición cuando el portero saca la defensa, claro, y va al centro del campo. Nos cuesta un mundo para pasar la zona esa, porque ahí te dejan tocar, ahí no hay peligro. El equipo te dejan tocar, es más, le interesa que tú tengas una pérdida para hacerte una contra y cogerte.
Y me gustaría destacar
la falsa posesión, digamos, que te dejan una falsa posesión
antes de entrar,
no hace daño.
Y habría que destacar a Paolo,
en la parte institucional.
Paolo, pero Paolo,
el mejor de los últimos dos o tres
partidos. Paolo está haciendo muy buenos partidos, con muchísima intensidad, va a todas las peleas.
¿Os disteis cuenta una cosa? En el primer tiempo se llevó todo el partido detrás del número 6 de ellos. Estaba de media punta, estaba por delante de los dos pivotes y detrás del 6 por todos lados.
Aunque se tratara de banda, aunque se moviera de banda el 6, se iba al otro banda.
A todos lados iba con él, a todos lados iba con él. Pero la segunda parte coge y lo cambia y lo mete en banda. Y baja del pozo un poquito más y lo mete allí. Pero a él lo mete en la banda y es donde él empieza a crear problemas. A crear problemas. Una de las veces iba a la banda izquierda, otras veces a la banda derecha. Porque además era un futbolista que acabó muerto.
Sí.
Que para mí, igual que Del Pozo, fueron de los mejores, por supuesto.
Harto de correr.
Claro. Está claro. Un chaval con 20 años, que es de la cantera, que está de aquí, lo que quiere es hacerse un hueco en el fútbol. Es lógico, ¿no?
Totalmente. Bueno, esta semana jugamos contra el Hércules, va octavo. El segundo mejor equipo en casa de la categoría. El equipo que menos ha empatado. En casa lleva 8 victorias, 2 empates, 2 derrotas nada más. Aparentemente se presenta un partido muy complicado, por eso, porque el Recreativo no gana en fuera, hemos dicho de hace ya cerca de un año.
Complicado era el partido de Ibiza y el que más claro hemos tenido para ganar, sin ninguna duda.
Y el Antequera.
Y el Antequera en la primera vuelta. Los dos partidos que yo he visto más claro puede ganar, el que para mí ha sido lo mejor, el de Ibiza, el segundo tiempo, fue para mí
el
fantástico.
Primero del Ceuta también estuvo muy bien.
Pero lo que dice José Luis lleva razón, el de Ibiza acabó el equipo en el área de Ibiza. Sí. Eso, que el primer tiempo, yo cuando vi el partido por televisión digo, puf, el primer tiempo estamos lo mismo, hemos cambiado de entrenador, pero estamos lo mismo que con el otro anterior. Pero es que la segunda parte el equipo se echó arriba y terminó dominando hasta que el árbitro pitó al final y estábamos en el área de ellos y en el borde del área. O sea, que ahí yo, a mí me sorprendió. Digo, bueno, esto sí, ahora sí ha cambiado la cosa. No lo que viene el primer tiempo, pero la segunda parte es lo que dice José Luis. El equipo pudo ganar perfectamente en la segunda.
Carlini, tenemos un mensajito de José Gregorio, lo podéis ver en la pantalla. Sí. Dice, buenas tardes, los resultados de momento están demostrando que el problema no era del entrenador. El problema está en la confección de la plantilla.
Correcto. Totalmente de acuerdo.
Nuestro amigo Adolfo Morales, que nos da la buenas tardes a todos, buen plantel, dice que hay en la mesa, ya mi hija y yo vamos mejorando, esperemos que nuestro Recre también mejore, gracias por vuestra preocupación. Y también nos manda un mensaje Moisés, desde su restaurante, que nos tiene allí en pantalla, que nos manda un saludito a todos los recreativistas.
Un saludo, Moisés, y tenemos aquí para desayunar, que tiene un desayuno fantástico.
Ahí está. Bueno, pues pasemos a la parte institucional, vamos a dedicarle este ratito que nos queda. Nosotros estuvimos allí el lunes, era la junta extraordinaria, que se esperaba que era ya la dimisión del consejo, y nos encontramos con cosa muy distinta.
Se sabía que iba a pasar igual que el anterior, íbamos a tener que ir a la de hoy, porque no iba el martes, efectivamente, porque no Gildoy no iba a tener ningún representante. Gildoy lo que está intentando es alargar el tiempo, porque hay que pagar un dinero ahora. De alguna manera lo habrá intentado alargar. Y ya, pues mira, pues afortunadamente, después de salir ahí un poco desanimado, todo el mundo preocupado, porque realmente estamos preocupados. Ya el ayuntamiento ya ha comentado que la tarde anterior ya se avanzó mucho, y por visto por la mañana a primera hora ya dieron el visto bueno. Entonces ya nos fuimos, recibimos los mensajes tal, para allá corriendo, y la verdad que fue muy, las caras que veíamos cuando llegamos allí, se veía que las noticias no iban a hacer malas, y yo me ilusionó con tan poco.
Se consiguió a última hora, porque hasta el sábado en el partido las cosas no estaban claras.
No fue última hora,
hasta el sábado eso se tuvo que gestionar todo. El domingo, bueno, y creo que Paco Muñoz lo dijo, ¿no?, en la rueda de prensa.
Sí, lo digo.
Ayer trabajamos mucho y hasta esta mañana. O sea que, pero el sábado la cosa estaba todavía que no se sabía lo que iba a ocurrir, ¿no?
Yo creo que hay una clave que es posible que haya resuelto todo, y yo lo estoy viendo desde fuera, ¿eh? Pero cuando Paco Muñoz anunciaba que estaban en negociación y tal, y que una de las mayores exigencias que había era que Pablo Coma no emprendiera acciones judiciales contra nada, ni contra nadie, ni contra Recre, ni contra el ayuntamiento, ni contra
determinada... Ni directivos anteriores, eso. Ni junta directiva, que ya no están.
Sí, es verdad que eso se ha conseguido, yo creo que es algo importante, ¿no? Y para mí era el paso clave para que el ayuntamiento diera la luz verde a esta operación. Así que nos enteraremos en el futuro.
¿O no?
¿O no?
Vamos, yo estuve escuchando, como imagino que todos, a Paco Muñoz ayer, y dio cosas muy interesantes. La verdad es que, bueno, Paco Muñoz, cuando habla, te dice cosas y te deja otras para que tú las interpretes. Y entre las muchas cosas que dijo, en fin, su relación con Pablo Coma no existe, en fin, tiene una relación evidentemente, en fin, como deja el nombre,
alejada,
por decirlo de alguna forma. Pero tú, cuando haces un contrato que son tres partes, como él explicó, él tiene un acuerdo con, o sea, con los compradores. Pero los compradores tienen que llegar a un acuerdo con Gildoy, que es Pablo Coma. Y como lo contaba Paco Muñoz, que evidentemente lo conoce mucho mejor, yo no conozco a Coma, dice que Pablo Coma es de los que te dice ahora que sí, y dentro de un cuarto hora te dice que no. Y estamos pendientes, según yo entendí, de la negociación entre el grupo inversor y Gildoy.
Sí, sí, así fue.
O sea, vamos, que no es que ya la venta esté hecha y esté todo firmado, ni nada. Está pendiente del acuerdo entre el grupo inversor y Gildoy todavía.
Claro, pero el ayuntamiento es el que da luz verde a que, oye, negocien y se haga la venta. Pero mi condición era que no se llevara esto judicialmente a ningún lado. Cuando el ayuntamiento da luz verde, entiendo que eso se ha resuelto o no se ha resuelto. Sí, se ha resuelto.
Yo creo que tanto tiempo esperando esta noticia, yo creo que se habrá resuelto, si no, no se dice.
Claro.
Porque si ahora resulta que, aparte de vender Gildoy las acciones, va a seguir con una demanda contra la gente que todos sabemos... Yo creo que el ayuntamiento no habrá consentido eso, ¿no?
Claro.
Eso,
yo a mí me pareció claro.
En política se habla de todo, ¿no? Pero no creo que a nadie, ni de un partido ni de otro, le interese esta situación.
Claro. A mí me parece que me pareció escucharlo claro, que entre Gildoy y el grupo inversor ya ellos se habían puesto de acuerdo. Entonces el ayuntamiento está solamente expectante ahí, porque el ayuntamiento tiene que controlar como patrocinador más importante y como acreedor más importante de que ese contacto que ellos han tenido y que se han apalabrado, firmado o a través de algún medio autorizado y de acuerdo en la operación, en lo que le tiene que dar uno, lo que tiene que dar otro. Hombre, yo no quiero pensar que ahora mismo un acuerdo que ya ellos han llegado y que el ayuntamiento ha sido...
¿Acuerdo entre el ayuntamiento
entre Gildoy,
y el grupo inversor?
El ayuntamiento estaba ya de acuerdo. Lo que faltaba era Gildoy y el grupo inversor. A ver quién pagaba, vamos a hacer claro, a ver quién pagaba los gastos que hay que hacer inmediatamente ahora.
Marzo y abril.
Exactamente. Esto, la duda, el ayuntamiento ya se partía de la base que no podía pagarlo. Pero Gildoy no quería pagarlo. Y posiblemente el grupo inversor intentara llegar a un acuerdo con Gildoy para no tener lo que pagar tampoco, pero como más quiere pagarlo. Entre ellos han llegado a un acuerdo y ya el ayuntamiento ha sido testigo de ese acuerdo.
Está todo ya solucionado y está...
Sí, vamos, yo lo entendí que entre ellos el acuerdo es total, entre el inversor y Gildoy. El acuerdo es total. Como ya el ayuntamiento había llegado a un acuerdo con el grupo inversor, pues yo pienso que, y luego aparte de lo que estamos hablando, ¿no? De que no me es contrapartida, de que no se venga de ninguna, porque tenía en cartera Gildoy más de una persona
apuntada,
para
ir a jugar,
más de uno, ahí los que lo pusieron la denuncia y toda esta historia, él los tenía así, ¿eh? Pero bueno, sí, parece ser que eso de alguna manera está arreglado, y Gildoy, como lo que quiere dinero, y él sabe que no tiene nada, yo creo que ya se habrá visto oficial y habrá dicho, bueno, pues venga, de acuerdo.
De hecho, yo la perspectiva que tenía era otra. Yo pensé, y a día de hoy lo pienso, que es Pablo Coma el que trae a ese grupo inversor con ya Paco con un Muñoz acuerdo, ya con un acuerdo no, entre ellos.
Claro. Que no. Él tenía
Paco
otro.
Muñoz ha dicho que no.
Yo para mí pensé que ya cómo atraía ese grupo inversor, que había un acuerdo, y el acuerdo ahora había que hacerlo efectivo con el ayuntamiento, y entre otras requerimientos del ayuntamiento era que no se denunciara.
Paco Muñoz, o sea, según las palabras ayer en la rueda de prensa, porque le preguntaron, hubo alguien que le preguntó diciendo si era Pablo Coma el que había traído el inversor, y Paco Muñoz le dijo que no. Sí,
Paco Muñoz dijo que le había traído el mercado.
O sea, que fue.
Él dijo que había sido el mercado el que había traído.
Que era un inversor que estaba en el mercado.
Ya. Claro, tampoco.
Pero que no era Pablo Coma el que había traído
el comprador. O sea, se supone, se habla. Pero bueno, todavía no. De todas formas, yo creo que cuando Paco Muñoz ha dado una rueda de prensa tan rápido y él lo ha anunciado y todo lo demás, debe de estar todo más que amarrado.
Pero no fue tan rápido. Tú piensas que hace un mes se puso el 24 de febrero como era la Junta General para que cesara el Consejo de Administración porque ya cambiaba todo.
Sí, Galini, no, me refiero apresurado para el tema de la prensa, que convocó la rueda de prensa muy apresurada.
Tú lo has dicho antes, ¿no? Tú has dicho antes que Pablo Coma, según lo que tú tienes entendido, hoy te dice que sí, dentro de un cuarto de hora te dice que no, ¿no?
Palabras ayer de Paco Muñoz en la rueda de prensa. No, mía, él lo dijo.
Por eso te digo que hasta última hora no lo tendrían muy claro. Yo te digo que el sábado que estaba yo viendo el partido, me enteré que la cosa no estaba nada clara. En el partido me enteré yo de que la cosa no estaba nada clara y que había que esperar, que se sabía positivamente que el lunes no iba a haber acuerdo y que se iba a tener que esperar al martes, y que esperaban que el martes se solucionara el tema. Que es lo que se ha dicho hace un rato, que a última hora es cuando se ha acelerado todo, se ha llegado a un acuerdo en menos de 24 horas, ¿no? O en 24 horas, porque la cosa no estaba nada clara.
Además, o sea, es una opinión, no hay ninguna información que yo tenga, una opinión. Yo creo que Paco Muñoz, que es representante del ayuntamiento, evidentemente el que más sabe por todo, yo creo que no las tiene todas consigo. Él lo dirá porque lo tendrá que decir. Ahora, con sus palabras de Pablo Coma impredecible, suelta la duda como diciendo, nosotros hemos hecho ya todo el trabajo, llevamos trabajando mucho tiempo, pero siempre pendiente de este hombre que es como es.
Anunciar algo sin firmar, yo creo que sería tirarse una piscina sin saber si hay agua.
Es complicado.
¿Eh? A mí en la rueda de prensa hay una frase que para mí es primordial. En los pagos que se va a hacer, el grupo inversor, ya hemos llegado a un acuerdo que
corre por cuenta de ellos, eso sí, sí, totalmente.
Los pagos de marzo y abril los va a hacer ese grupo. Cuando él lo anuncia es porque estará todo hecho, estará firmado, sí, seguramente, vamos, que faltará llegar a notaría, será lo que sea. Pero cuando él se atreve a decir de que los pagos que están pendientes lo van a hacer, no creo que se haya cogido las manos de tal forma que dentro de un mes diga el grupo me voy. A lo mejor es que está firmado, o sea que esto,
sí. Yo creo que hay un contrato.
Roma ya ha cogido ya hasta dinero, o sea que todo. Es que no lo
suposiciones sabemos. Suposiciones, es lo que nos supone. Es lo que nos
supone, son
suposiciones.
Exactamente, nuestra opinión, no dice ninguna, ¿no? Pero también hay una persona que le preguntó, un periodista le preguntó, que vamos a suponer que entre el comprador y el DOI, pues al final dice, oye, mira, que esto no me gusta, que fuera a tomar. Y Paco Muñoz ahí sí ya contestó con esa duda que dice Juan, que digo, hombre, yo pienso que eso ya será entre ellos. Hombre, claro, él en ningún momento dijo, no, que aquí el ayuntamiento no puede hacer nada. Por tanto, el ayuntamiento, me imagino que sí habrá una firma entre ellos dos, entre Girdó y los inversores, ahí sí habrá firma ya. Claro, para que el ayuntamiento se arriesgue a decir eso, pero que viniendo de donde viene y en el mundo donde nos movemos, oye, si falla yo tampoco no culparía directamente al ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo que tiene también ganas es de darnos esta noticia, porque vuelve a estar temblando y ellos también están temblando.
Claro, lógico.
Porque le va mucho al ayuntamiento, le va mucho también a la oficina, no va mucho, pero al ayuntamiento también le va mucho. Por tanto, yo lo voy a dar por hecho y oye, yo voy a dormir tranquilo. Pues yo creo que todos tenemos problemas en casa más importantes, que nos quita el sueño, me refiero, ¿eh?
Totalmente,
lo deportivo, sí, sí. Lo más importante que tenemos ahora mismo es el recreativo, la salvación del recreativo y el Atlético Nubense, que dicho usted de paso antes de también temporada 10, que la salvación de los dos equipos para mí era primordial, pero hasta el punto de quitarme el sueño puedo decirte que no, ¿eh?
Eso que está que está comentando el ayuntamiento, que evidentemente, entre comillas, es un muerto que se quita de encima, claro, vamos a decirlo así, tal como suena, volvemos a Paco Muñoz porque la verdad es que fue el que habló en la rueda de prensa. El ayuntamiento tiene el 21% y pico de acciones. Sí.
Y los pequeños accionistas, entre los cuales me encuentro yo y unos cuantos más, que deben cuando los nombres, hombre, un 3%.
Hombre, vale.
Que de vez en cuando debería nombrarlo, que yo tengo mi cuadrito allí, más orgulloso que
ahí está, por supuesto. Pero eso del ayuntamiento, tiene el 21%, pero que con el paso del tiempo, cuando el grupo inversor haga su ampliación de capital y la historia de las empresas, el ayuntamiento va a ir perdiendo el 21%. Es decir, que en circunstancias normales llegará el día en que el ayuntamiento no tenga nada del recreativo.
Sería buena señal también.
Buena.
De que está funcionando la cosa bien, porque si los demás, si van a hacer una ampliación de capital y todo eso, es porque la cosa la verán bien. Y entonces el ayuntamiento lo que quiere es quitarse de encima el,
¿y tú
el
no crees?
Recreativo.
Ahí está, eso que tú estás diciendo.
Y no quedaría nadie vigilante de...
Yo no creo que el ayuntamiento vaya
a quitar hasta cero.
Yo no lo haría.
Perder
todas las acciones y perder control y todo lo demás. Ni comas tampoco creo que lo vaya a hacer.
O sea, vuelvo.
Ni comas creo que tampoco lo vaya a hacer.
Además que tiene que va a poner un representante en la junta directiva, va a ir un representante.
Mientras que sea accionista del club, claro.
Sí,
tiene su representante.
Él está hablando
cuando pierda...
a largo plazo. Él está hablando a largo plazo. Lo que puede ocurrir si no, llega un momento en el cual funciona bien.
No. O sea, que llega, no. Vuelvo otra vez a las palabras de Paco Muñoz. Que con el tiempo, el inversor va ahí, eso, incrementando el capital y el ayuntamiento perdiendo el tanto por ciento. No sé si una cosa quiere el ayuntamiento para quitarse la responsabilidad.
Tú puedes ampliar capital,
claro.
Y dejar las acciones.
No.
Lo puedes dejar igual.
Tienes que ir a la ampliación de capital.
Claro.
Tienes que ir a la
El ayuntamiento tiene que ir a la ampliación de capital. O sea, y lo lógico es que el ayuntamiento no vaya.
Bueno, el ayuntamiento.
Cada vez,
el ayuntamiento lo único que ha dicho.
Con lo que pasa
que se ha comprometido a poner 1 millón de euros para patrocinar el club. Digamos, lo que no sabemos tampoco.
1.500.000 euros más IVA todo el año. Patrocinador principal de
Recreativo. Un millón más IVA.
Claro, tampoco.
Sí, antes de hacer 1.5 millones y ya
tampoco
bajaba 1 millón.
Tampoco sabemos ahora el estadio municipal, quién se va a hacer cargo del mantenimiento del estadio, césped, iluminación, etcétera, etcétera, que eso vale bastante dinero.
El propietario.
El propietario es el ayuntamiento. Ahora la concesión que le pueda hacer al grupo inversor, como se la está haciendo el relativo ahora mismo, las mismas condiciones, es que no sabemos. Es que son contratos y cosas y demás, que no sabemos en qué condiciones, ni si, por ejemplo, el equipo descendiera, si cambia la situación, en fin, que...
O sea,
yo hablando de hablar por hablar porque no tenemos el contrato
hablando delante. Del ayuntamiento, yo quiero desde aquí felicitar al que tiene el mantenimiento del campo, porque el campo es un
correcto,
la verdad que da un gusto jugar en ese campo. Yo creo que no hay campo, incluso en primera división, que te
correcto
cuidado como
sí,
como está
del sí, sí, así.
Bueno, aprovechando lo que tú dices, los contratos, la letra pequeña, evidentemente eso nunca lo vas a decir.
Aquí hay un contrato de intenciones con sus respectivas cláusulas. Entonces ellos son los abogados, digamos, lo mismo de Coma, del ayuntamiento, que del grupo inversor, que son además gente muy preparada y acostumbrada a todo el tema este. Claro, había que ver las cláusulas de que tienen
por lo visto ahí,
porque habrá penalizaciones también. O sea, yo tengo una intención de comprar, pero si no compro, me estás haciendo un daño y perjuicio también, que también te puedo exigir.
Sí.
O sea, puede haber una garantía. Son contratos muy complejos, porque claro, si un abogado y llevan tantos días y tantas horas, es porque es un contrato complicado.
Por lo visto hay, bueno, según decía, hay una deuda con el ayuntamiento después de la auditoría de 14 millones de euros. Sí. Dice que lo cobrarán en 10 años. Esa es la letra pequeña que...
Dependiendo de la categoría que te encuentres.
Claro, es que...
Pequeñita, que depende...
Mucha, hay cláusula sobre cláusula.
Si que este te pagarán más, tanto, no te
si
pagarán...
tanto, que damos tanta deuda, en fin, que...
Si el equipo llega a primera división tendrá que pagar un dinero, si va a segunda tendrá que... En el momento que se mete a la liga de fútbol profesional, ahí ya tendrá que hacer otro desembolso, porque además también va a recibir más dinero. Por lo tanto... y si llega a primera división pues tendrá que hacer lo mismo. O sea, que es lo que dice José Luis, esto es, hay 2000 cláusulas que se pondrán, ¿no?
Que se pondrán
tanto por una parte como por otra. Yo lo más importante es que creo que está hecho, yo opino igual que como Tenor, que la cosa está hecha, porque si no nos atreverían a dar esa rueda de prensa que dieron ayer, y que lo único que falta son los flecos formales, como en la firma, en la notaría, pero que por lo demás yo creo que,
hasta, que...
Yo creo que hasta Pablo Coma cobra ya dinero, fíjate.
Sí, ¿no? ¿Tú piensas que ya está todo solucionado, sí, pendiente de la firma nada más?
Yo creo que lo mejor de esto es que sirva para darle tranquilidad a la plantilla, porque no dejan de ser esto una empresa y de ser unos trabajadores, y aunque es verdad que están cobrando, están al día, el club está cumpliendo perfectamente, y bueno, yo creo que esto le da tranquilidad a los futbolistas, porque
sin duda
es lo que dice Juan, ha estado la cosa muy complicada. O sea que ha habido momentos en que hemos estado como hemos vuelto como hace unos años cuando estábamos a punto de desaparecer. Ha habido peligro bastante.
Eso que tú has comentado.
Gracias a Dios parece que se va a resolver, ¿no? Se está resolviendo.
Yo quería preguntarle a Paco, antes de preguntarle una cosa a José Luis, porque José Luis está muy informado, que yo le voy a preguntar. ¿Tú crees que los jugadores le ha influido en esta parte o se equivocan
yo tengo claro que no le influye.
Le podría influir, me refiero a que le podría influir que siempre todo lo que sea estabilidad y tranquilidad, y que sepa, sí, claro, yo, y se sepa no, quién está.
Yo he visto al Sporting de Gijón ascender a primera división sin cobrar ni un duro.
Sí. No, te digo que los jugadores están cobrando,
los jugadores recreativos han cobrado y ellos están.
Es una buena noticia para el club, para los jugadores y para todo el mundo, que haya una estabilidad y que esto.
Ahí está el tema de la Algeciras. Hemos hablado antes de la Algeciras, que llevaba 3 meses sin cobrar,
claro,
¿no?
Y sin embargo,
cuando salen al campo se visten.
Yo...
Luego después, cuando está en la ducha, empieza a decir, me harta correr para esto y luego no cobro, ¿no? Pero mira, está en el terreno de juego, el futbolista lo quiere ganar.
Sí, pero durante la semana yo estoy de acuerdo con él. A ver, que el jugador, tengo 100% confianza en que en teoría esto no le afecta, pero la estabilidad de una empresa, la estabilidad de tu trabajo, indudablemente es positivo. Que malo no es.
Cuando el equipo empezaba el run y empezaba Oscar, vete ya, claro. Empezaba, yo creo que eso afecta al equipo.
Eso afecta,
¿no?,
al equipo también.
Contra más tranquilidad institucional, mejor es para todo. Uh-huh. Y todo el mundo está más tranquilo, se trabaja mejor.
Vamos, nos quedan 4 o 5 minutos. Yo quisiera preguntarle a José Luis, que conoce mucho al Consejo de Administración de Recreativo, tiene mucha confianza con
que
todo.
Que mucho tengo, cuando salimos fuera, sobre todo en los viajes, tenemos un contacto con ellos, me gusta. Yo creo que son gente que también tiene su mérito.
Hombre, por supuesto que sí. Además, yo tengo una duda. El ayuntamiento va a tener, creo que un consejero.
Uno.
Y me extraña que no sea Begoña Calderón.
No, Begoña va a ser la gerente del club, la que era, que fue a Córdoba el año pasado, hombre, la gerente de Huelva Deporte.
¿Y por qué piensas tú?
Porque lo ha dicho, Carlosita.
Va a ser Carlosita,
pero exactamente. Sí, lo dijo ayer, vamos, no nombró Carlosita, pero es la gerente de Huelva Deporte, la que va a mandar en Huelva Deporte, porque es muy buena economista, también dijo economista, porque una persona preparada y una persona de que va. Eso lo dijo ayer en la rueda de prensa.
¿No sirve para estar en el Consejo de Administración? ¿Con todo eso bueno que tú estás diciendo?
Bueno, es que el Consejo de Administración, bueno, posiblemente, bueno, a ella no quiere, como entrará uno el ayuntamiento, pues a lo mejor ese uno lo decidirán ellos quién es la persona apropiada, ¿no? Pero sí dijo, eso sí dijo, que ya decidirían quién iría, pero sí dijo que Begoña iba a ser la gerente, la que mandara en Huelva Deporte. La presidenta de Huelva Deporte pone el nombre que era, gerente, presidente, como quiera. Y eso lo dijo, claro, lo dijo ayer y lo dijo anteriormente en la otra rueda de prensa que hizo, que todavía no se sabía nada de la venta. O sea que Begoña está claro que tiene un puesto ahí en Huelva Deporte. Yo en lo personal, por lo que a mí respecta, yo me alegro, porque creo que ha hecho una buena labor. Desde fuera, ¿eh? Desde fuera. Yo, por lo menos conmigo, con nosotros, cuando hemos viajado, con nosotros se ha portado siempre muy atenta, muy bien. ¿Que a dónde podemos llegar? Luego las interioridades, yo no sé si
podemos llegar más de lo que
a la reunión, ¿entiendes? Pero yo realmente no estoy descontento del trabajo que ha hecho el Consejo y ella como directora.
Como representante. Bueno, pues nos quedan 3 minutos. Una última opinión. Hay un dato que no lo sabía, la verdad es que Volvemos al 2012, cuando se vendió el recreativo aquí a nuestro amigo
Pablo Coma.
Pablo Coma, y ahora volvemos otra vez, 3 años después. Hay muchas diferencias, evidentemente. Antes estábamos en otra categoría, es todo distinto, pero volvemos 13 años atrás. ¿Veis similitudes o es una cosa totalmente distinta por la categoría donde está el equipo? Es una cosa...
Eso es lo que queríamos todos, ¿no? Que se vendiera, viera un comprador y se vendiera y que se acabaran los problemas de pago y que
con
hubiese...
Con sus ventajas y sus inconvenientes de vendérselo a alguien que no tiene el compromiso con Huelva.
Bueno, pero es que ¿cuántos equipos hay en todas las categorías que están comprados por grupos inversores?
¿Y cuántos equipos hay?
Hay algunos que le van mal y hay otros que le van bien.
Exactamente.
Eso depende de todo.
Eso voy.
Escucha, que no se nos olvide a nadie que cuando entró aquí, cuando aterrizó Coma, Gildoy, con Víctor Hugo Mesa, todo el mundo, vamos a poner todo, pienso yo, todo el mundo muy contento.
Sí.
Contento, me acuerdo con las reuniones que tuvimos, el Víctor Hugo Mesa invitó un desayuno a la prensa, estaba todo el mundo contento, como además tenía que ser.
Claro, claro.
¿Quién va a saber luego qué pasa o lo que pasó? Esto no puede saberlo nadie.
Pero el futuro no lo sabe nadie.
Pero claro. Querer culpar a la persona que hizo la compra, que directamente era responsable de la compra, como en este caso fue el alcalde del ayuntamiento, quererlo culpar de que saliera mal, yo personalmente de luego no estoy de acuerdo con esa culpabilidad. Vendieron al que había que vender, porque entre otras cosas la ley lo obligaba, y que todo el mundo, si ya había gente que ya se habían ofrecido para trabajar, para esto, para lo otro, para la moto, para allá, para acá, que si la televisión, que si para allá, que si para acá, había, todo el mundo estaba contento, todo el mundo contento. Y no vayamos ahora a echar la culpa, porque si tenemos que echar la culpa, nos podemos tirar hasta 22 años lo que pasó, y entonces nos podríamos ver luego a los tres.
Echar la culpa a un toro pasado muy fácil.
Nos podríamos volver cuando se enterraron y podemos seguir hasta el velódromo.
Pero estamos todos contentos con la venta porque no conocemos los entresijos, ni conocemos al empresario que viene, pero el que vende tiene que conocer. Pero conocer hasta la hora que va al cuarto de baño el empresario que compra. Sí o sí.
A ver, yo vendo un piso.
De ese burro no me bajo.
A ver, yo vendo un piso.
Te estoy vendiendo, no te estoy vendiendo una plaza de garaje.
Yo vendo un piso.
No te estoy vendiendo una plaza de garaje. Te estoy vendiendo el Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Y ahí tiene que haber garantía, pero 100% plena. Y tengo que conocer de ti todo, absolutamente todo. Y cuando se vende y sale mal, es que algo tú no conocías.
Eso lo pensamos ahora, que ha salido
igual,
mal.
Igual que voy a pensar de esta vez. Si esta vez viene esta venta y sale René, es que tú no conocías ahora, al que compraba.
Ahora ya sí tenemos motivo. No, pero ahora ya sí, me imagino. Ahora ya sí han llegado.
¿Alguien sabe cuánto dinero puso Coma para comprar el gratis? Porque para comprar hay que poner dinero.
Es que no sabemos nada de nada.
¿Sí? No nos ocupa nadie.
A mí me llegó que puso 1 millón de euros que no era de él.
Pero el que vende Coma, el que vendió Coma. Si sale mal,
no lo voy a decir.
No, está claro, pero digo que estamos celebrando que venga alguien nuevo, pero que no lo conocemos.
Pues nos vamos.
El Peterman lo engañaron 2 veces. A Santander. La primera vez y luego la segunda. O sea, por tanto...
No, pero lo que ha pasado con el Valencia, cuando el Valencia se vende pensando que Peterlin...
Es todo bueno, pero... Claro que es complicado. En Málaga un jeque también. Es complicado acertar. Bueno, pues nada, pues... Esperemos que la próxima semana vengamos, aparte de la parte institucional, muy contentos.
Ganamos la parte
deportiva, que ganamos en Alicante.
Ganamos en el recuperación.
Sí, que todo esto sea...
Sí. Alguno tiene que ser, hombre. Iba a ser este, alguno.
Bueno, hay que salir valiente y ya está. Si ganamos, pues estupendo.
Ahí está, bueno, pues muchas gracias a todos y contamos con nuestro amigo Adolfo, si está en condiciones, para la próxima semana.
Sí, hombre, seguro.
Muchas gracias, hasta la próxima semana.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlín Martínez. La música Hispanidad.